Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Radio. Gracias por escucharnos este jueves 16 de enero del año 20. Hoy, a lo largo de este programa, se va a producir una de las reuniones más importantes, porque lo que salga de esa reunión puede marcar esta legislatura que acabamos de comenzar de forma definitiva. Se trata de la reunión que los vocales del Consejo General del Poder Judicial van a celebrar en 30 minutos para valorar el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Solo un posicionamiento firme y contundente del CGPJ en contra de este escandaloso nombramiento podría evitar, o al menos intentarlo, que el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias se haga sin disimulo con las riendas de la Fiscalía General del Estado. Antes de que nuestro experto en tribunales, Miguel Ángel Pérez, nos explique cómo están las cosas a esta hora, en este minuto, les tengo que recordar que en los 4 días que lleva el nuevo Ejecutivo operativo, ya ha dejado clara cuál va a ser su posición y su política respecto a los otros dos poderes del Estado, el legislativo y el judicial. Para aumentar el control sobre el Parlamento y desactivar a la oposición, la primera medida que anunció Pedro Sánchez fue la de adelantar el Consejo de Ministros del viernes al martes. Y al margen de las bromas que hacemos con nuestros tertulianos de los viernes, este cambio en la agenda, a los que ha soliviantado de verdad, es a los partidos de la oposición, porque obstaculiza el control parlamentario al gobierno. Entre otras cosas, porque muchas de las sesiones de control en el Senado o en el Congreso se solaparían con el Consejo de Ministros o no daría tiempo, un tiempo efectivo, a plantear las preguntas, según marca el reglamento, sobre unas medidas que apruebe el Consejo de Ministros. Resulta que tú tienes que poner la pregunta el jueves y la medida te la aprueban el martes siguiente. El gobierno dijo que se quería adelantar a los acontecimientos. A lo mejor lo que quería era retrasar a la oposición. Pero eso es en cuanto al legislativo y veremos a ver en qué concluye todo esto. Para aumentar el poder o el control del Ejecutivo sobre el judicial, además de ese ya comentado nombramiento de Dolores Delgado, desde el gobierno de Pedro Sánchez está claro que quien ha asumido el papel de poli malo para atizar a los jueces es el vicepresidente segundo. Ya en el debate de investidura, Pablo Iglesias calificó como enemigos del nuevo gobierno atogados de ideología reaccionaria a los que prometió que iban a parar. Enemigos del gobierno togados de ideología reaccionaria. En su primera entrevista como vicepresidente segundo, Iglesias volvió a arremeter contra los jueces españoles, esta vez diciendo que los tribunales europeos les habían humillado con las sentencias sobre el golpe en Cataluña. Y en lo que supone todo un récord de precocidad y de velocidad, este Ejecutivo que acaba de nacer ha conseguido que el Consejo General del Poder Judicial emita una nota ya sin haberse cumplido una semana para responder a los embates del gobierno en los 2 días de funcionamiento que llevaban. En respuesta al vicepresidente Iglesias, el órgano de los jueces tuvo que pedir moderación, prudencia, mesura y responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la justicia. No llevan ni una semana y el CGPJ tiene que emitir una nota pidiéndole estas cosas al gobierno de España. Y ante esta petición, ¿qué hizo el presidente Pedro Sánchez? ¿Llamó al orden a su mano siniestra? Lo de siniestra lo digo por izquierda. No quería decir mano derecha, a lo mejor dice, oye, no faltemos, que esa es Calviño. Entonces, a su mano izquierda. ¿Le llamó al orden? No. El gobierno, en otro récord de precocidad, no ha cumplido una semana y ha tenido que emitir una nota respondiendo a la nota del Poder Judicial. ¿Y qué dice el Ejecutivo al Judicial? Pues exige a los jueces y a la oposición, en realidad a todo lo que no sea el gobierno, una actitud de diálogo dentro del respeto a la libertad de expresión y el derecho a crítica. Y pide que en esa actitud esté también la oposición. En este contexto de que no se ha cumplido una semana y el gobierno ya está a la gresca con el Poder Judicial, en este contexto, ayer se habló mucho de la renovación o bloqueo de los miembros del Poder Judicial. Quiero recordar lo que a propósito de eso dijo la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, que salió a los medios para decir esto.
El bloqueo lo produce el Partido Socialista y lo produce el gobierno. Sánchez siempre ha sido el bloqueador. ¿Cómo ha salido él de lo que él llamaba el bloqueo? A costa de España. Esa ha sido su salida, de lo que él llamaba el bloqueo político. Nos acusaba a todos los demás de bloquear el país. ¿Cómo sale del bloqueo? Pactando con separatistas, golpistas, filoterroristas. Esa es su manera de salir del bloqueo. Entonces, ahora, acusar a los demás de bloqueo, no. Nosotros no bloqueamos, defendemos el Estado de Derecho. Y él tiene que colocarse en la defensa del Estado de Derecho, no en su contrario. Lo que él quiere, ¿por qué quiere esa renovación? Quiere persistir en su tarea de control absoluto del Poder Judicial. Él quiere someter al Poder Judicial a los dictados de sus pactos políticos con Esquerra. Y nuestra obligación como partido de la oposición, defender la democracia. Y eso significa defender el Estado de Derecho. No podemos tolerar que sometan al Poder Judicial. No lo podemos aceptar. En estos momentos no hay posibilidades de acuerdo. En estos momentos yo no veo ninguna posibilidad de acuerdo, insisto.
Como son importantes las palabras que se utilizan, vamos a recalcarlas para que luego no digan, pero si no dijo eso, si dijo eso. No, no. Cayetana Álvarez de Toledo lo dejó ayer cristalino, diáfano. No hay ninguna posibilidad de negociar nada. Y cuando los periodistas la pincharon, entonces van a bloquear ustedes. No, no. El que bloquea es Sánchez con lo que está haciendo ya en la primera semana como presidente. El intento de someter al Poder Judicial. En mi opinión, ustedes han escuchado lo mismo que yo. Mi interpretación, que no sé si coincidirá con la suya, es que la posición del Partido Popular ayer quedó clarísima. No hay ninguna posibilidad de negociar nada con un gobierno que quiere someter al Poder Judicial. Casi al mismo tiempo, le preguntaron al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, por lo mismo, la renovación de los órganos judiciales. Y esto es lo que dijo Iván Espinosa de los Monteros.
Es una muy buena pregunta y le puedo confirmar que el Partido Socialista no nos ha llamado ni para eso, ni para nada. El Partido Socialista no ha entendido todavía que somos el tercer grupo de esta Cámara, que somos el tercer partido político de España. Yo creo que eso es una realidad que poco a poco irán entendiendo e irán asumiendo, pero todavía no se han hecho con la realidad. Estoy seguro que pronto lo harán y nos llamarán. En cualquier caso, nuestra posición sobre este asunto es clara y la hemos manifestado anteriormente. Pensamos que hay que despolitizar la manera en la que se elige a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Pensamos que deben ser los jueces los que eligen, es decir, no solo que se elija a jueces, sino que lo elijan los jueces. Entre tanto, se produce esta reforma que nosotros vamos a impulsar en esta legislatura. Naturalmente que participaremos en el proceso que hay en vigor, que no nos parece el óptimo, como digo, pero que nosotros no bloquearemos, sino que participaremos en él activamente.
Pues en mi opinión, Espinosa de los Monteros ayer se expresó también claramente. Y creo, en mi opinión, que su posición quedó muy clara. El PSOE no nos ha llamado, pero creo que pronto nos llamarán. Y en ese momento, aunque Vox no está de acuerdo con el sistema actual, no vamos a bloquear el proceso y participaremos activamente en la negociación de ese nuevo Poder Judicial con no solo el PSOE, sino con el resto de los partidos. Como es el PSOE el que quiere renovar, pues en este caso con el PSOE. A Vox no le gusta este modelo, pero entre tanto no se ha reformado, no bloquearemos y participaremos activamente en la renovación con el proceso actual, que no nos gusta, pero es el que hay. Así se lo cuento hoy, así se lo contamos ayer en este programa y así se lo contó ayer en Libertad Digital Maite Loureiro, que es una compañera que tengo yo y hace un trabajo excelente. Pero hoy ya no puedo decir que esa es la postura de Vox, porque horas después de estas palabras de Espinosa de los Monteros, el líder de Vox, Santiago Abascal, retuiteó el siguiente mensaje de su formación. En Vox consideramos a este gobierno ilegítimo y no contribuiremos a su blanqueamiento, ni colaboraremos en la designación de jueces con un partido que se ha echado a los brazos del golpismo separatista. Sinceramente creo que también queda clara la posición de Santiago Abascal y por lo tanto de Vox, porque era una nota oficial de Vox. En Vox no esperan ya ninguna llamada del PSOE para negociar absolutamente nada y mucho menos la designación de los jueces, porque Vox cree que Pedro Sánchez se ha echado en brazos de los golpistas. De hecho, el partido ha enviado hoy un comunicado en el que anuncian que van a iniciar una ronda de negociaciones con el resto de partidos, pero no para negociar los nombramientos y renovaciones. No. Para cambiar el sistema de elección del CGPJ para que no sean los políticos los que eligen a los jueces. Así que queda claro hoy que Vox va a bloquear la negociación, la renovación de los cargos que quiere cambiar el PSOE con tanta prisa. Curiosamente, hoy es la posición del PP la que queda en entredicho respecto a lo de ayer. Ayer Álvarez de Toledo lo dejó claro. No vamos a negociar nada. No hay posibilidad de negociar nada con alguien que quiere someter a la justicia. Y es Sánchez el que bloquea. Hoy, en Antena 3, en Espejo Público, en el programa de Susana Griso, ha estado Enrique López, que es el recién nombrado secretario de Justicia del Partido Popular. Y ha tenido un debate con el exdiputado socialista y de otros partidos, Diego López Garrido. Escuchen, porque cuando López Garrido ha apretado al secretario de Justicia del Partido Popular, la cosa no queda tan clara.
Aceptando términos de negociación tiene que dar un buen fin y tiene que tener un buen principio. Y desde luego el gobierno actual no ha empezado y no ha comenzado con un buen principio, proponiendo a una ministra de Justicia Fiscal General del Estado. Y tú lo sabes, además.
Y por esa razón el Partido Popular dice y me niego a renovar al Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, al Consejo del Poder Judicial.
El Partido Popular no
es una obligación que tiene.
El Partido Popular no se niega a renovar nada. El Partido Popular lo que no va es a entrar en una especie de lucha política que tiene el Gobierno con sus socios, donde los fines que persigue las renovaciones no es la de dar cumplimiento a la ley, sino la de satisfacer compromisos inconfesables, pero que muchos conocemos respecto a sus socios. Y por ahí pasa lo de desjudicializar el conflicto político. Eso es crear impunidad.
¿Qué tiene que ver eso con la renovación de los órganos constitucionales?
Pues tiene mucho que ver con proponer a una ministra.
O sea, que no va a haber renovación.
Por supuesto que va a haber renovación. Pero para eso, lo primero que tiene que hacer el presidente del gobierno es llamar al presidente Pablo Casado y entrar a realizar un pacto de Estado donde se garantice la unidad del Poder Judicial y no su desmembración, donde se garantice el mantenimiento de carácter profesional de los jueces y no su popularización, donde se garantice que se va a respetar las decisiones del Poder Judicial y no su crítica y menoscabo como está haciendo
el
vicepresidente
del gobierno. Bueno, señor López, yo me quedo y, oye, lo está diciendo el que es consejero de Justicia ahora mismo de la Comunidad de Madrid, pero también secretario de Justicia del Partido Popular, por tanto, la persona que está al mando de esta renovación, entiendo, que no se cierra la puerta a esa renovación.
Lo que está pidiendo
además Lesmes, el Consejo General del Poder Judicial, desde hace un año.
Y así han seguido un rato con el señor López intentando explicarse. Pero, ¿notan ustedes alguna diferencia entre la rotundidad de ayer de Cayetán Álvarez de Toledo diciendo que no había la posibilidad de negociar nada y que no se va a renovar nada porque Pedro Sánchez quiere someter a los jueces y lo que ha dicho hoy Enrique López? pues, y es mi opinión, y aquí cada uno interpreta las palabras de la manera que puede o ve mejor, se lo transmito a ustedes. En mi opinión, sí hay una diferencia. Ayer no había ninguna posibilidad. Hoy hay la posibilidad porque cuando llame Sánchez a Casado, de la misma manera que yo encuentro diferente la posición que ayer mantuvo el portavoz de Vox a este respecto y la que hoy ha aclarado su partido. Del entre tanto no se reforme el actual nombramiento de los jueces, nosotros no bloquearemos, sino que participaremos activamente, que decía ayer Espinosa de los Monteros, al no colaboraremos en la designación de los jueces de hoy porque Pedro Sánchez se ha echado en brazos de los golpistas. A Espinosa de los Monteros le molestó mucho nuestra información de ayer en Libertad Digital, firmada por Maite Loureiro, y dijo que esta casa era favorable al Partido Popular. Vaya por Dios. Curiosamente, lo mismo, pero al revés, que nos dicen otros cuando elogiamos las cosas buenas que hace Vox. Desgraciadamente, en Libertad Digital y en el radio estamos ya acostumbrados a este tipo de cosas, y estoy seguro que ni las críticas, ni las presiones, ni las que se montan en Twitter afectan ya a estas alturas al excelente trabajo de los periodistas de esta casa, como, por poner un ejemplo hoy que me parece muy oportuno, mi compañera Maite Loureiro. Y precisamente porque creo en el trabajo que hacen nuestros compañeros, les voy a dar la oportunidad de entender por qué es tan importante esto del bloqueo o no bloqueo, con la ayuda, bloqueo o no bloqueo, de la renovación de los miembros del CGPJ, por supuesto, y lo que viene después, con la ayuda de nuestro experto en tribunales, Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Vamos a ver, Miguel Ángel, explícale a los oyentes por qué el PSOE tiene tanta prisa y tantas ganas de iniciar la renovación del Poder Judicial, que no es solo porque lo marca así el calendario y la ley. Desde el CGPJ y al Tribunal Constitucional. En este contexto, ¿por qué, Miguel Ángel?
Bueno, Dieter, pues hay que decir que actualmente el Consejo General del Poder Judicial está compuesto por 11 vocales conservadores, por 9 progresistas y el presidente, que es Lesmes, que es considerado también del ala conservadora. ¿Qué es lo que quiere el PSOE? Pues obviamente quiere que se renueve cuanto antes para tener ellos precisamente la mayoría en ese quórum, es decir, de esos 21, pues tener ellos 11, es decir, vocales e incluso el presidente, progresistas y 10 que serían del ala conservadora. Obviamente la importancia de que tenga una mayoría progresista el Consejo General del Poder Judicial pues tiene una gran relevancia. Hablábamos, por ejemplo, también del Tribunal Constitucional. Ahora mismo, Dieter, el Tribunal Constitucional está pendiente de renovarse 4 de sus magistrados. En esta ocasión, esos 4 no los renueva el CGPJ, sino que los renueva el Congreso de los Diputados por mayoría de 3/5. Y ahora mismo, pues obviamente la fuerza que pueda tener un Consejo General del Poder Judicial presidido y cuya mayoría pues sean vocales progresistas, pues puede tener muchísima repercusión en tales decisiones, al igual que también en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, como decimos, esa mayoría de 3/5. ¿Qué sucedería, Dieter, por ejemplo, dependiendo de cómo sea esa composición, esa elección de esos 4 magistrados pendientes del Tribunal Constitucional? Pues bien, en función de esa composición, si son 2 del ala conservadora y 2 del ala progresista, o bien 3 progresistas y 1 conservador, pues en función de eso tendrá repercusión directa en la presidencia del propio Tribunal Constitucional. Ahora mismo hay 3 candidatos para presidir el Tribunal Constitucional, que son los que tienen ahora mismo mayor antigüedad. Hay una regla no escrita en el Tribunal Constitucional para elegir a los presidentes, que serían pues los que tienen mayor antigüedad. Esos 3 son Juan Antonio Siol, progresista, que ha sido conocido en los últimos meses, por ejemplo, por presentar votos particulares contra las decisiones que se han adoptado en el Constitucional de Junqueras. Pues él ha presentado diversos votos particulares a favor de Junqueras. Y luego los otros 2 magistrados son Pedro González Trevijano y Santiago Martínez Vares, que son, digamos, del ala conservadora. Obviamente, pues es muy importante lo que suceda con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, esa mayoría progresista en la sala, y también es importantísima lo que vaya a suceder, como decimos, Dieter, en el Tribunal Constitucional con esa renovación de los cuatro magistrados y, en consecuencia, de la elección de su presidente.
¿Han escuchado por qué es tan importante lo del bloqueo o no bloqueo? ¿Lo entienden ahora qué es lo que se está jugando? Pues súmenle a esto, porque lo normal es que los órganos judiciales se renueven cuando tocan. Nunca pasa, ¿verdad? Pero lo normal es que se renueven cuando tocan. Pero en el contexto en el que estamos viviendo ahora, de la relación del Ejecutivo con lo judicial, con lo que está sucediendo en Cataluña, la postura de ayer del PP, que no la de hoy, y la postura de hoy de Vox, que no la de ayer, es que lo que está haciendo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es tan grave que son ellos los que bloquean cualquier posibilidad de negociación y de renovación. Así lo dijo ayer el PP, así lo dice hoy Vox. Por ejemplo, con la designación de Dolores Delgado como fiscal general. En este contexto, el PP y Vox dicen, es imposible. En unos minutos empieza la reunión del CGPJ que debe valorar esta designación. En 9 minutos, Miguel Ángel, a esta hora, ¿cómo están las cosas? Porque tú fuiste el primer periodista que hablaste de una posible revuelta o una posible posición de contundencia de los vocales conservadores. A esta hora, ¿qué novedades tenemos incluso en el formato de la reunión?
Bueno, pues las novedades, Dieter, como tú decías, lo adelantábamos nosotros ayer, que estaban pues varios vocales, ¿no?, del ala conservadora pues queriendo pues plantarse ante ese nombramiento, y la última hora pues pasaría precisamente por una de las posibilidades que indicábamos en esa información. Explicábamos que normalmente este Consejo General del Poder Judicial, no en otros años, pero este actual gobierno de los jueces no había querido entrar a valorar lo que son la idoneidad de fondo, digamos, del candidato como fiscal general del Estado, y simplemente se limitaba a valorar si cumplía esos requisitos legales de 15 años, jurista español de reconocido prestigio. Bueno, bien, pues ahora mismo los vocales conservadores, digamos, en las últimas horas, y esa es la información que nosotros sacábamos, han estado, digamos, hablando sobre el asunto. Les parece inadmisible, obviamente, que una ministra de Justicia de la noche a la mañana pase a ser la fiscal general del Estado, y digamos que se estaban juntando para poner ese reproche por escrito en el dictamen. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que hace apenas unas horas, hace muy poco tiempo, pues ha trascendido que el presidente Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ actual, pues lo que ha dicho es que en el orden del día, pues que su propuesta es que no se entre a valorar el fondo de la idoneidad de Dolores Delgado y que únicamente pues se valoren sus requisitos legales.
Un segundo, Miguel Ángel, ¿esto es habitual o en los anteriores 4 fiscales generales del Estado se valoraba la idoneidad del fiscal general del Estado?
Pues a ver, históricamente, Dieter, los vocales progresistas eran los que abogaban por entrar a analizar el fondo de la cuestión, y los conservadores en los últimos años.
Cuando el que lo nombraba era un presidente del partido o un gobierno del Partido Popular, ¿no?
Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues que, por ejemplo, en el caso de José Manuel Maza, el vocal de Izquierda Unida, pues intentó, digamos, de alguna forma reprochar el nombramiento y tal. Al final no salió ese tema adelante, y ahora mismo, pues como decimos, pues están los vocales conservadores muy indignados con el nombramiento de Delgado, con la defensa que hizo ayer Pablo Iglesias, a su vez también la Moncloa de lo que dijo Pablo Iglesias sobre el nombramiento de Delgado, y lo que estarían tratando en las últimas horas esos vocales conservadores es incluso que se estarían planteando presentar un voto particular con la decisión que se tome. ¿Cómo queda la situación? Pues lo esperable, Dieter, es que el dictamen finalmente sea favorable, es decir, que solamente se analicen los aspectos, los requisitos, digamos, legales del cargo y que el dictamen, por lo tanto, sea favorable, pero ahora pues lo que estaría en el aire es finalmente si esos vocales conservadores plasman por escrito su descontento bien en el propio dictamen o incluso presentando ese voto particular, que sería una forma de protesta todavía mucho más contundente.
Miguel Ángel Pérez, en cuanto sepas algo, nos lo cuentas.
Por supuesto, Dieter.
Hoy más que nunca, todos pendientes de la información de nuestro compañero, porque pase lo que pase esta tarde, marcará el paso de la legislatura que acabamos de comenzar.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.